El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después la revisión de prensa. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El ministro de Defensa de Indonesia reúne con el ministro de Defensa de Fiji para discutir la cooperación de defensa. El ministro de Defensa de Indonesia ofrece al ministro de Defensa de Fiji el sistema de armamento hecho en Indonesia. Las Filipinas inspecciona el orden del avión en PT Dirgantara Indonesia. Las noticias en detalles. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha informado al vicepresidente Yusuf Kalla acerca de los preparativos con respecto a la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, en Perú este mes. La ministra Retno dijo en Yakarta el viernes que el vicepresidente asistiría a la reunión en su calidad como el presidente de los delegados de APEC. La cumbre de APEC en Lima, Perú, prevista del 17 al 19 de noviembre, tendrá un lema: crecimiento de calidad y desarrollo humano. Señaló que Indonesia planteará la cuestión del desarrollo de productos en la cumbre. El gobierno ha hecho varios esfuerzos para promover los productos de desarrollo desde el año 2013, ya que estos son los principales productos básicos de Indonesia y deben ser salvaguardados. Las principales materias primas del país son el aceite de palma, el carbón, el oro, el caucho natural, el cacao, el café, el té, la yuca, el arroz y las especias tropicales. Indonesia ha prestado un apoyo total al Perú. El vicepresidente tenía programadas reuniones bilaterales con representantes de varios países. La cooperación entre Indonesia y Perú como el anfitrión y la presidencia de APEC de 2016 en la preparación del documento del desarrollo rural y reducción de la pobreza recibió una respuesta positiva de todos los miembros de APEC en la reunión de altos funcionarios del grupo del 14 al 15 de mayo en Arequipa, Perú. El gobierno peruano espera que las iniciativas relacionadas con el desarrollo de las comunidades rurales sean ratificadas a través de un documento final acordado por los líderes en la cumbre de APEC en noviembre de 2016. El primer director de Pelindo, Bambang Eka Cahyana, dijo que la Corporación de Puertos de Indonesia, o PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo, construirá la infraestructura portuaria que apoya la logística del transporte de alimentos con el fin de reducir los costos de transporte y mejorar la calidad de los productos alimenticios. Observó que en este momento su compañía está prestando atención al sector de la alimentación. En el puerto Belawan, Sumatra del Norte, este año están construyendo un almacenamiento en frío. Explicó que el almacenamiento en frío podría conservar la calidad de los productos alimenticios antes de que se exporten al extranjero. La construcción del almacenamiento en frío en Belawan es un plan a corto plazo para Pelindo 1. Mientras tanto, el plan a medio plazo de la compañía es construir un grupo especializado para la elaboración de alimentos en el puerto de Tanjung Balai, en el norte de Sumatra. Indicó que durante este tiempo el procesamiento de alimentos no ha recibido toda la atención. Dijo que si Indonesia fortalece el clúster en el puerto, que reducirá los costes de logística. Agregó que para el proyecto de largo plazo, Pelindo 1 construirá infraestructura de procesamiento de alimentos en todos los puertos marítimos de todo el país que están bajo su administración. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inspeccionó el desarrollo del proyecto ferroviario Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta. En un día, Indonesia fue testigo de una concentración pacífica masiva. Después de recibir el informe sobre el progreso en la construcción del proyecto del ferrocarril del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, el presidente Joko Widodo, acompañado por el ministro de Transporte Budi Karya, salió al aeropuerto para ver el proyecto en persona. Se espera que la línea ferroviaria que conecta la estación Manggarai en Jakarta Central al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten, esté terminada a principios de 2017. El gobierno había invertido 2,5 millones billones de rupias en el proyecto que se inició en el año 2015. El presidente llegó al aeropuerto alrededor de las 11:30, acompañado por el ministro de Transporte, y realizó oraciones del viernes en la mezquita Nurul Berkah. La ministra de las Empresas Estatales, Rini Sumarno, el director de la Compañía Estatal de Ferrocarriles, KAI, Edi Sukmoro, y el director del presidente de Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, asistieron durante la visita. Casi 613,27 billones de rupias o 47 millones de dólares estadounidenses de un presupuesto especial se ha asignado para el manejo de emergencias de inundaciones en Indonesia. El director general de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda, Imam Santoso, dijo el viernes que para manejar la inundación, esta cantidad sigue siendo muy baja. Por lo tanto, se centrarán en el manejo de áreas estratégicas. Saben, sus ríos necesitan ser restaurados y este presupuesto no podría cubrirlo. Señaló que del total del presupuesto, el gobierno ha desembolsado unos 200 mil millones de rupias o 15,3 millones de dólares estadounidenses. Señaló que la inundación generalizada en algunas regiones como consecuencia de la degradación de la zona de aguas arriba ha obligado al ministerio para seguir aumentando su presupuesto para este fin. Hasta el momento, el ministerio ha restaurado 3,600 kilómetros, o alrededor del 14% del total, 24,804 kilómetros de ríos en todo el país. Mientras tanto, el ministerio ha asignado 500 millones de rupias de un presupuesto especial para hacer frente a las altas mareas a lo largo de la costa norte de Java, especialmente en Pekalongan y Semarang en la provincia de Java Central. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Dakudu, llevó a cabo una reunión con el ministro de Defensa de Fiji, Ratu Kubuabola, en el Ministerio de Defensa de Indonesia en Jakarta el viernes. El ministro de Defensa de Indonesia declaró en una rueda de prensa que ambos ministros han discutido varios programas de cooperación que se incluirían en un memorando de entendimiento en el año 2017. Por otra parte, el ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Dakudu, comentó que los dos países también acordaron que la cooperación relacionada con la amenaza de la nación, como los desastres naturales, el robo de los recursos naturales, enfermedad epidémica, la delincuencia cibernética, incluso drogas de contrabando. Y así son las noticias.
Bueno, estimados, escucha ahora revisión de prensa presentada por Borja Saman. Unos temas escritos por periódicos esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos con el diario Compass, que en su editorial escribe los élites mantenga pluralismo. Las figuras de élite nacional deben participar por cuestiones de nacionalidad con la resolución pacífica y fresco. Su implicación desde la religión a la política es muy importante para mantener los valores de la nacionalidad y la diversidad indonesia. Las elecciones locales de forma simultánea en 101 regiones debe ser una fiesta democrática que es tranquila, serena, sin ningún intento de dividir. Vamos al periódico Media Indonesia, el cual escribe: Joko Widodo Prabowo previene la división. La rivalidad aguda entre Joko Widodo y Prabowo durante la elección presidencial en 2014 no impidió a ambos a seguir cuidando la unidad entre los niños de la nación. Alrededor de 2 horas, los dos líderes se reunieron el lunes en la residencia de Prabowo en Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Occidental. Joko Widodo, como presidente de Indonesia, llegó a la residencia del presidente del Partido de Movimiento de Gran Indonesia, o Gerindra, el lunes, en un ambiente familiar. Esta actividad muestra un ambiente pacífica entre ambos. Es una invitación para el pueblo de Indonesia para que se unen y no se dividen en cualquier problema que enfrenta. Nos cambiamos al periódico República, el cual escribe: la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, los trabajadores provenientes de China hasta nivel más bajo. Cámara de Comercio e Industria Indonesia reconoce que los inversores chinos que invierten en Indonesia también traen sus manos de obras de aquel país. Vicepresidente de Kadin, o Cámara de Comercio de Indonesia, Sinta Kamdani, dijo el lunes en Jakarta que los inversores chinos es un país que trayendo mucho manos de obras provenientes de aquel país. Bueno, estimados a la escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 5 de noviembre del año 1982, en Sevilla, Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz. María de los Ángeles Guerrero González fue una religiosa católica española, fundadora de la congregación llamada Instituto de las Hermanas de la Cruz, dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos. Fue canonizada por Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 como Santa Ángela de la Cruz. El modo de trabajo de la congregación consistía en acudir por parejas a casa de los enfermos que las necesitaban. Una atendía al paciente sentada a su lado, la segunda realizaba las actividades del hogar. Su obra se extendió rápidamente, creando numerosos conventos localizados principalmente en Andalucía Occidental y el sur de Extremadura, centrando siempre su actividad en la asistencia material y espiritual a pobres, enfermos, necesitados y niños huérfanos o sin hogar. En 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León, el cual concedió el decreto inicial para la aprobación de la compañía que firmó el Papa Pío IX en 1904. Falleció el 2 de marzo de 1932 como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 5 de noviembre del año 1982. El 20 de diciembre del 2002, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad al aprobar el milagro que le había sido atribuido, la curación científicamente inexplicada de un niño que sufría una obstrucción de la arteria central de la retina del ojo derecho y recuperó repentinamente la visión. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 5 de noviembre del año 1493. Cristóbal Colón descubrió Isla de la Deseada. El 5 de noviembre del año 1493, el conquistador Cristóbal Colón ha visto nuevamente los contornos de América, una isla que bautizó La Deseada, nombre que dio pie a distintas versiones históricas. Mientras que para unos ese nombre respondía al deseo lógico de alcanzar tierra, otros opinaban que denominó con ese nombre porque esa isla formaba parte del archipiélago de las Antillas, uno de los puntos que buscó y no consiguió en su primer viaje. Durante el viaje, Colón debió lidiar con varios problemas, entre ellos un motín de la tripulación que finalmente pudo ser controlado por los comandantes. Pero el desencanto entre los marineros se hacía cada vez más fuerte. En este segundo viaje, el conquistador logró consolidar la presencia española en el Nuevo Mundo, aunque el oro y las especias recaudadas no alcanzaron los niveles prometidos a la corona. Bueno, estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el título de hoy es en un impulso de crecimiento de Indonesia está mejorando. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el jefe economista del Banco Deutsche Bank en Asia, Timur Beck, evalúa la economía de Indonesia comenzará a mejorar en el año 2017, uno de que es apoyado por el aumento del precio de las materias primas. En una conferencia de prensa en Jakarta el jueves, Timur Beck dijo que el impulso de crecimiento está mejorando en comparación con hace 12 meses. Ya que comenzó a elevarse precios de los productos. Bai cree que la economía de Indonesia comenzó a superar a otros países en desarrollo, tales como la India y Filipinas, que hoy es un país con un buen nivel económico en Asia. Timur Beck también dijo que Indonesia ha superado con éxito los retos de la fiscal y la inflación, por lo que el rendimiento del sector manufacturero comenzó a recuperarse y comenzar a hacer superar los problemas de infraestructura. Beck evaluó la importación no petrolera anual comenzó a volver a ser positivo, por primera vez en 2 años, en agosto de 2016, y la producción comenzó a aumentar visible. Además, hay logros en la agenda de reformas macroestructural, así como la eficiencia en el proceso de la administración tributaria, una vez el programa de amnistía fiscal ejecutado como se esperaba. Se estima que los fondos repatriados en un programa de amnistía fiscal también podrían superar las expectativas para llenar la brecha presupuestaria y cerrar el déficit. Beck también agregó, las condiciones económicas relativamente estables y el nivel bajo de inflación podría proporcionar espacio para la distensión monetaria por los recortes de tasas de interés del Banco Central. Beck predice la inflación de Indonesia se mantendrá por debajo de los 3 a 5%. El aconsejo, en frente a los desafíos globales que podrían amenazar la economía doméstica, Indonesia para llevar a cabo las reformas estructurales constantemente. Tales reformas incluyen la estabilidad fiscal y macroeconómica, mejorar el sistema de administración tributaria, lo que reduce el riesgo de los negocios, así como un medio para fijar la infraestructura física, la salud y la educación. Beck dijo que el problema de la infraestructura crítica para atraer la inversión y mantener el crecimiento económico. Además, la mejora de la atención sanitaria y la educación es importante para desarrollar los recursos humanos. Mientras tanto, el jefe de representante de Deutsche Bank en Indonesia, Gunardi Lee, declaró inversores extranjeros son optimistas sobre los esfuerzos del gobierno para mejorar el clima de negocios en Indonesia. Informó de que el mercado de renta variable nacional también tuvo un aumento positivo, con un aumento en el índice compuesto de Yakarta de alrededor de 18% este año. Añadió productos de consumo, el sector industrial y el sector financiero en general se llevan a cabo de manera brillante en el mercado medio. Estimados oyentes, así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la Voz Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Así que quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, rujak es uno de los platos tradicionales de Indonesia en forma de ensalada elaborada con frutas y vegetales. Rujak normalmente se disfruta con salsa de cacahuetes. No es difícil de encontrar gastronomía de diferentes ciudades en Indonesia, pero rujak es típico, cada uno en diferentes regiones. Por ejemplo, en la ciudad Banyuwangi, la provincia de Java Oriental, tienen rujak kelang o ensalada de frutas. Estimados oyentes, rujak kelang consiste típicamente en trozos de mango, pepino, papaya, el ñame. Luego se mezclan con calidad pescado hervido, con un poco de pasta o condimentos típicos de Java Oriental, tales como pescado, sal y pimienta de cayena. Para la salsa caramelizada utilizando pasta de pescado fresco, así que ningún olor fuerte de pescado. La salsa caramelizada hecha de caldo de pescado cocinado juntos con sal, pasta de camarones y pimiento. Rujak kelang se sirve generalmente con piezas de tofu frito y galletas cromoleo de la harina de yuca. Estimados oyentes, a pesar de una forma sencilla, el sabor es muy delicioso, típico y especial. La mezcla de la fruta fresca y de mango amargo con la pasta de buen gusto y la salsa de caramelizada que a nadie no se detiene a masticar. Por otra parte, con el sabor picante de la pimienta de cayena en trozos, rujak kelang se disfruta durante el día y el tiempo es calor. Pero el sabor picante de rujak kelang puede ser ajustado a su gusto, con mucha pimienta o sin ella. Estimados oyentes, la típica gastronomía de Banyuwangi es sana, porque utiliza mucho de frutas. También salsa del pescado hervido tiene nutrición. Ensaladas estas confiadas para curar las úlceras bucales, mejorando la digestión y el aumento de apetito. Muchos comerciantes que venden rujak kelang en Banyuwangi. Pero si ustedes quieren un sabor de una deliciosa ensalada típica de rujak kelang, por favor venga a lo largo de la playa Muncar. sobre el precio, este Orujakelang se vende bastante barato, por solo de 3.000 a 5.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico con Orujakelang de Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Sampai jumpa.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados a la escucha, ahora el programa Miscelánea presentada por Borja Saman. Es un placer para mí de encontrar en el programa Miscelánea. En el programa de Miscelánea de esta vez les informará sobre Nusa Dua Fiesta. Manténganse en sintonía. Nusa Dua es un enclave que contiene un gran complejo internacional de 5 estrellas en el sureste de Bali. Situado a 40 kilómetros de Denpasar, capital de la provincia de Bali, o 8 kilómetros del aeropuerto internacional de Ngurah Rai. Nusa Dua se convirtió en el más visitado por muchas personas de Indonesia y de la comunidad internacional, ya que en esta región a menudo se llevan gran conferencia de nivel nacional e internacional. Además de unos centros turísticos y hoteles de 5 estrellas, la región también tiene unas hermosas atracciones turísticas como la playa Geger y la isla de Serangan. Con toda esta apelación, no es de extrañar que la zona de Nusa Dua se convierte en uno de los principales destinos de la isla Bali. En noviembre, la zona de Nusa Dua Bali está llena de una gran cantidad de turistas, debido a que un evento titulado Nusa Dua Fiesta se llevará a cabo. Nusa Dua Fiesta es una gran fiesta que ofrece una variedad de atracciones de última generación, cultural, gastronómica, deportes y entretenimiento. Una gran fiesta que se llevará a cabo en la zona turística de Nusa Dua Bali, el 12 al 20 de noviembre de 2016 para aumentar la llegada de turistas a Bali antes de las vacaciones de fin de año. Nusa Dua Fiesta se implementó por primera vez en 1996 como un medio de aprecio brindado por hoteles y tenan de la zona de turismo Nusa Dua a los visitados. Pero que ahora Nusa Dua Fiesta se está convirtiendo en una gran fiesta que presenta entretenimiento amenizado de músicas locales y países extranjeros. Nusa Dua es mucho más visitado por viajeros de negocios para reuniones y otros. Ahora se puede levantar culturalmente, así como más emocionante para todos los turistas. Nusa Dua Fiesta de esta vez animada por artistas locales y extranjeros. En el primer día, los visitantes serán entretenidos por un famoso cantante español, Julio Iglesias. Él cantará el 12 de noviembre en la península. Para hasta el 20 de noviembre, una fila de otros artistas principales realizarán entretenimiento. Aparecerá cantante internacional y legendario Julio Iglesias. Otros cantantes internacionales son Imel Key, Sam Willow y Cesaire. Mientras tanto, los músicos locales, entre otros, Malik and the Essentials, The Proof, Yufi and Nuno, KAC, Isana Saraswati, y Teza Sumendra. Además de ver la presentación de los músicos, también hay otros eventos que se llevarán a cabo. Como el evento de una carrera pasando por tres zonas diferentes, El 13 al 15 de noviembre habrá Nusa Dua 10 Kilo, el evento de carrera pasando por el parque, la costa y luego por el campo de golf. A continuación se llevará a cabo tenis Nusa Dua Open, el cual comenzará el 16 al 19 de noviembre. Cross Cultural Cycling con la distancia de 23 kilómetros y el 19 de noviembre. Y Nusa Dua Golf Tournament y Green Hero Fun Rock el 20 de noviembre. Estimados reescucha, así fue la miscelánea de esta vez con el tema Nusa Dua Pista. Nos encontramos en la próxima edición de Miscelánea con temas interesantes. Bueno, muchas gracias. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos una cantante talentosa y joven, Fatin, con su primera canción titulada Aku Memilih Setia, o elijo a ser fieles.
Tak bisa, bisa.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Aku Memilih Setia por Fatin. La cantante Fatin comenzó su carrera en la industria musical de Indonesia después de que ella logró el primer ganador de X Factor Indonesia en el año 2012. En ese momento, ella cantó una canción de Bruno Mars titulada Granada en una audición de la competencia de talento en canto. Fatin directamente llamó la atención del público, incluso Bruno Mars, que puso la video de audición de Fatin en su sitio oficial. Después de la competencia, Fatin muestra más su existencia al lanzar su primer álbum, titulado For You o Para Ti, en el año 2013. El álbum que contiene una serie de canciones de éxito. Una de ellas es la canción titulada Jangan Bohong o No Te Miente. Y vamos a escuchar esta canción titulada Jangan Bohong por Fatin.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu
sooner.
queridos oyentes, la cantante Fatin realmente da un toque internacional en esta canción. En la canción, que fue producida por el productor musical australiano Hayden Bell, Fatin invitó New Kings para llenar el rap. Y es fácil de escuchar música R&B y pop en esta canción. Es la tercera canción de Fatin en su álbum debut titulado Para Ti. Y a través de este álbum, Fatin logró ganar 5 premios en Anugerah Music Indonesia de 2014. A finales de agosto de 2016 fue un éxito fácil para llevar el nombre de Indonesia en la escena musical internacional al ganar el premio de DAF Big Apple Music Award en Hamburgo, Alemania, para la categoría Mejor Artista Nueva Asiática Femenina. Y ahora escucharemos la última canción de Fatin titulada Salahkah Aku Mencintaimu o Estoy Equivocado Amarte.
Tersirat apa yang akan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu. Jangan tanyakan mengapa, karena tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan menarik perhatianmu lagi? Oh, walaupun harus mengubah agar kau tetap di sini. Lihat aku, duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu. Jangan tanyakan mengapa, karena tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi?
Ha sido mucho tiempo que Fatin no ha lanzado un nuevo álbum. Ahora Fatin volvió con su antigua canción en el nuevo matiz. Salahkah aku terlalu mencintaimu? O me equivoco amarte? Que fue compuesta por Maya Estianti y popularizada por Duo Ratu. Entonces, esta canción fue rearreglada y producida por Stefan Santoso, envasada en corriente alterna o formato acústico y un toque moderno. Patin logró cantar la canción sin muchas improvisaciones, pero aún mostrado su única vocal. Y al término de nuestro encuentro de hoy, presentamos la canción de Fatin titulada Away o Lejos. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana. Gracias y adiós.
Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta.
Detik indah di pulang sekolah, di siang lewat pukul 12. Basah tubuhku terguyur hujan, bersama berdua tertawa bahagia. Ku bertanya pada hati, telahkah ku jatuh hati? Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu.
Entah apakah gerangan, setiap malam bayangmu dalam lamunan. Ku bertanya pada hati, telahkah ku jatuh hati? Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu.
Siapapun yang melihat kita mungkin kan mengerti dan membaca yang telah tersirat di antara kita. Ingin selalu aku dekatmu, engkaulah kamuku. Engkau.
jatuh hati. Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu. Siapapun yang melihat kita mungkin kan mengerti dan membaca yang telah tersirat di antara kita. Ingin selalu aku dekatmu engkaulah kamu ku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.